La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 3 al 10. Nuestro texto principal va a ser versículo número 3 y quizás parte de número 4. Nadie os engañe, es el título esta mañana, nadie os engañe. Vamos a leer el texto. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hagamos oración. Padre, pedimos tus bendiciones sobre la lectura de tu mañana, de esta palabra tuya esta mañana, Señor. Tuya es la gloria en Sion. Oh, Señor, dice tu palabra, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Seremos saciados del bien de tu casa. Señor, pedimos que así sea esta mañana, que todo el que te busque, te encuentre y se alegre en ti. Señor, bendice esta mañana. Pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Él tome la palabra y la aplique al corazón. Prepara nuestro corazón. Santifícanos. Tu palabra es verdad. Y por eso, Señor, pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Se pueden sentar. Continuamos nuestro estudio de esta epístola de Pablo a los Tesalonicenses, lo cual, una vez más, sigue el tema que empezamos en la segunda epístola de Juan. Y aquí el apóstol nos ha instruido de esta manera. Versículo 2 nos dice que no os dejemos mover fácilmente, que no seamos conturbados, y nos dice tres maneras, las cuales quizás sean las que use el enemigo, hombre, para conturbar o tratar de engañarnos. Número 1, versículo 2, dice, quizás por espíritu, por palabra o por carta. Esto causaba que los tesalonicenses se turbaran acerca de qué, de la venida del Señor. Pensaban que estaba eminente, que estaba cerca, o algunos pensaban que ya había sucedido la venida del Señor, la segunda venida. Pero Pablo ahora incluye en versículo número 3 la cuarta razón por la cual nadie debe de engañarnos. O tomemos instrucción de lo que dice en versículo número 3, la cuarta la razón. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera. Ahí incluye toda manera de engaño o decepción. Por eso, esta palabra, nadie os engañe, incluye hombre o mujer, porque ha existido y existirán falsos maestros, falsos profetas, falsas maestras, en comillas, y falsas profetisas, en comillas también. ¿Qué es lo que hacen? Engañan, seducen, como la serpiente lo hizo con Eva. 2 Corintios 11:3. Ahora, en nuestro texto, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9, encontramos otras maneras con las cuales engañan a los incrédulos. Vamos a leer, versículo 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y aquí está, la otra manera. Dice, gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. Ahora, digo esto, eso es una advertencia, estimado oyente, no solo a ellos, pero también a todo aquel que escucha la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los hombres, las mujeres, ¿cómo caemos en esa trampa de las señales? ¿Cómo caemos en esa trampa de los milagros? Y es una arma que usará el hombre de pecado, el hombre sin ley, en su venida también. Es algo asombroso. ¿Cómo es que el hombre sigue señales y prodigios? ¿Cómo es que el hombre, lo que dice aquí Pablo, ama la mentira en lugar de la verdad? Estimado oyente, si Eva en su estado original fue engañada, mucho más aquellos que tenemos, estimado oyente, la descendencia del pecado de Adán, nuestra naturaleza, más bien dicho. Y por eso aquí la advertencia de Pablo. Tienen que suceder, según Pablo, algunos eventos. Tiene que suceder algo antes de que venga el Señor. Ahora, no vamos a marcar fechas, no vamos a tratar de sumar y tratar de figurar cuándo va a venir el Señor. Nadie sabe. Nadie sabe la fecha. Pero sabemos que va a regresar, ¿verdad? Amén. Ahora, vamos a tener precaución y también, estimados oyentes, escuchar lo que dice la palabra. Eva no tenía eso, no tenía la palabra escrita, pero nosotros sí la tenemos. La instrucción de Pablo. Podemos regresar, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de esto? Cuando cuestiono algo, puedo ir a la palabra del Señor. ¿Acaso Dios ha dicho? Dios ha dicho y aquí está escrito y no puede ser cambiado. Ahora, vamos a anotar 7 cosas de este pasaje. Número 1, aparte de lo que aprendimos en versículo 1 y 2, Pablo clarifica o les enseña qué tiene que suceder antes que venga aquel inicuo, el hombre sin ley. ¿Qué es lo que precede el regreso del Señor y nuestra reunión con Él? ¿Qué tiene que suceder? Vamos a ver versículo número 3, vamos a ver en un momento. Segundo, ¿quién es esa persona? ¿Cuáles son los apelativos que se usa para identificar a este personaje? ¿Cuáles nombres? Bueno, dice Pablo en versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y luego en versículo número 8 dice, aquel inicuo, o la palabra es anomos, el hombre sin ley, sin ley. Tercero, no solo clarificación de los eventos que tienen que suceder, no solo cuáles apelativos usa Pablo para identificar a este personaje, pero tercero también, ¿a quién resiste? ¿Y a quién intenta usurpar o suplantar? Versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuarto, ¿quién es el o qué está deteniendo o quién está deteniendo la revelación de este hombre de pecado? Bueno, en realidad, dice versículo número 5, Pablo les había enseñado ya. Pero no tenemos esa instrucción nosotros. Así que no sabemos, no podemos identificar. Algunos dicen, bueno, era Roma, es tal gobernante. En realidad, no sabemos a quién se refiere Pablo. Pero sabemos esto, que nuestro Dios gobierna. Jehová reina. Adórenle todos los ídolos. Nuestro Dios reina. Pero no podemos identificar, estimados, quién es o qué es lo que está deteniendo. Últimamente es el Señor nuestro Dios, ¿verdad? Luego, cuando me dice versículo número 7, voy a leer versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Quinto, ¿quién va a destruir a ese malvado? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En eso, cuando leo las profecías de Daniel, son muy difíciles. Hasta Daniel mismo dice, confiesa, es muy difícil de entender, pero a veces da sumarios. Da sumarios y dice, esto significa esto, el reino fue dado a los santos del Altísimo. Amén, esto es lo que necesito saber. Amén. Y de igual manera aquí en Tesalonicenses. Estimado, quizás no sea quién es lo que detiene, cuál es la acción del misterio, etcétera, etcétera. Pero sí puedo decir esto con certidumbre. Dice versículo 8, que cuando se manifieste el Señor Jesús, lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Amén. Eso es, si no entiendo nada más, con eso es más que suficiente. Amén. Sexto, ¿pero quién va a perecer? ¿Por qué van a perecer algunos? Bueno, dice versículo, una vez más, es triste lo que dice aquí. Versículo 12 en adelante, o 11 en adelante, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No amaron la verdad, no amaron el amor a la verdad, no aman a Dios, y por eso perecen. Esa es la razón. Pero también, ¿quién debe de estar agradecido por su salvación? Versículo 13. Nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero note aquí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la verdad es muy importante. Así que esta mañana vamos a tomar el primer punto y vamos a ver qué cosas van a acontecer antes de la venida del Señor. Número uno, dos cosas. Va a haber una venida y va a haber una revelación. ¿Recuerdan cuando estudiamos esas palabras y se referían a la venida y la revelación de Jesús? Pero note, hemos estudiado la palabra anticristos. No solo significa el que se opone, pero también el que quiere reemplazar. Así de que no te maravilles si las mismas palabras que usan para darnos a entender la venida de Jesús se usan de este inicuo. Por eso, estimado oyente, pienso yo, se refiere a una persona, a un personaje, no solo a un sistema, sino se refiere a un personaje, un inicuo. Vamos a estudiar. Lo primero que tiene que suceder, versículo 3, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que tiene que venir, ¿qué? La apostasía. Ahora, noten las palabras que usa Pablo. Aquí hay tres palabras, pienso yo, que son claves. Versículo 3, ¿por qué? Sin y antes. Tres palabras muy importantes, claves. Esto tiene que suceder, versículo número 3, dice, ¿por qué no vendrá? Pero luego dice, ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin que antes, primero, venga algo, ¿qué? La apostasía. Ahora, voy a hacer un poquito de estudio aquí. Note, en versículo 3, el artículo definido. Oh, José, es demasiado. No es muy difícil. Por ejemplo, el artículo definido enfatiza más. Por ejemplo, hay apostasía. Ha habido apostasía desde el principio. Cuando Pablo escribe a los hebreos, algunos se apostataron de la fe en Hebreos 6. Judas se apostató de la fe. Muchos abandonaron la fe. Pero esto no se refiere, estimados oyentes, a apostasía en general, sino que una apostasía la cual será notoria, se va a identificar no como varias apostasías, sino la apostasía final. Y segundo, el hombre de pecado. Hay hombres de pecado, hay hombres pecaminosos. Pero esto subraya, estimado oyente, a este hombre y también note el hijo de perdición. Así que, primero, estimado oyente, tiene que existir esta apostasía. Ahora, no sé, en realidad, si la apostasía trae al hombre de pecado o si son conjuntos, si están unidos. Si la persecución, la cual va a venir, va junto con la apostasía y a causa de la persecución algunos se apostan de la fe. O si, una vez más, si a causa del anticristo surge la apostasía. No sé, solo sé que, estimado oyentes, son muy juntos. Vamos a leer. Deja de decir esto, primero, que si no fuera por la gracia de Dios, todos nos apostataríamos de la fe, todos caeríamos, todos, y seguiríamos las mentiras, según nuestro texto en versículo 13. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera, estimado oyentes, por su elección divina, todos caeríamos inmediatamente. ¿Por qué, estimado oyentes? Estas frases que usa Pablo en versículo 3, note una vez más. No vendrá sin que antes venga. Y esa es la palabra que estudiamos, ¿se acuerdan? Erkomae, la venida. Pero también note, y se manifieste. ¿Recuerdan la palabra que estudiamos anteriormente? Erko. ¿Recuerdan la palabra que estudiamos anteriormente? Parusía. Todas esas se usan acerca de este malvado, de este hijo del pecado. Ahora, estas dos palabras que se usan de la venida de nuestro Señor, en otras palabras, cuando estas cosas sucedan, estas dos o tres, ¿van a ser reconocidas por quién? Por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios. Ellos no doblarán la rodilla. Ellos no besarán la imagen de Baal. Siempre, estimado oyente, ha existido y existirá un pequeño remanente según la elección de la gracia. Siempre. Siempre. Pero recuerden las palabras del Señor que dijo que el reino de Dios es como qué, como un grano de mostaza. Cuando se siembra, se hace la mayor de las hortalizas y aún los pájaros vienen y se esconden bajo sus ramas. El reino de Dios va a avanzar, va a crecer. ¿Recuerden eso, lo que dijo el Señor? Pero el mismo Señor dijo, cuando regrese, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué? Estimado, la triste realidad es que muchos han abandonado la fe. Aún desde el principio. A hoy en nuestro día todo tiene el título cristiano. Música cristiana, libros cristianos, asambleas cristianas. Todo es cristiano en nombre. Pero la verdad sea dicha que las raíces para la apostasía están siendo bien puestas aún en nuestro día. ¿Por qué, José? Un estimado hermano me dijo que en Inglaterra, una vez se predicaba el Evangelio con poder, dice, las iglesias, una vez dijo, están frías. No, se entiende. Luego dijo, años después, están muertas. Muertas. No es el cristianismo, estimado oyentes, en nombre o en práctica, lo primero en Inglaterra. No lo es. En Estados Unidos es por nombre solamente. La apostasía aquí que nos define Pablo en versículo número 3, dice, no, nadie os engañe, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía o la rebelión. Significa el caerse o alejarse. ¿Pero de qué? De la verdad. De la verdad. Estimado oyente, nadie se aparta repentinamente de la verdad. Nunca sucede así. Nunca ha sucedido así. Siempre sucede cuando alguien o una iglesia o una nación se aparta de la verdad. Siempre sucede, estimado, poquito a poquito. Siempre. Siempre. Pero note aquí, una vez más, no se refiere a todo el mundo. La apostasía, cuando alguien se aleja de la verdad, se refiere a aquellos que alguna vez profetizaron, tenían, creían que la verdad. Ahora no creen en esa verdad. No creen que la Biblia es la palabra de Dios. Es un buen libro, pero no es la palabra. No creo que hay Dios. Son, si no son ateos, son agnósticos, aquellos que un día profesaban fuertemente creer en Dios, se han apostatado de la fe. Pero nunca sucede repentinamente, no te engañes, sucede despacio. Note aquí, versículo 4 en nuestro texto. Porque así como dice Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estimado oyente, hay muchas cosas en nuestro día que se sientan como Dios en el corazón de algunos. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro, o viceversa. ¿Por qué? Hay muchas cosas que se sientan como Dios en el corazón de alguno y harán, estimado oyente, este movimiento, esta apostasía tan fácil. Porque cualquier cosa que se sienta en el templo de Dios, como Dios, en lugar de Dios, el Dios verdadero, busca oponerse a Dios. Y se levanta como Dios y roba la alabanza de Dios. Empieza en el corazón. Por eso, estimado oyente, no pienses que esto es algo difícil o que no puede suceder. No va a suceder con el mundo, sino mi manera de pensar es que va a suceder con aquellos que profesan ser cristianos. Y es exactamente lo que sucede casi todos los días, que es el día del Señor. No por pueblo que no conoce a Dios o su nombre, sino por aquellos que sí dicen ser cristianos. En su corazón ponen a otro Dios, siguen a otro Dios, alaban a otro Dios. Se sientan, otro Dios se sienta en su corazón. Por eso es tan fácil, increíble, pero va a pavimentar el camino para este hombre malvado. Primera de Tesalonicenses, bueno, vamos a ver si es cierto. Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ah, perdón, Primera de Timoteo. First Timothy. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, note aquí versículo número 3, algunos identifican una vez más esto con el papado medieval. Y hay sombras, y hay tipos, y hay cumplimientos, pienso yo, que son ciertos. Porque note, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y recuerden, eso lo escribió Pablo en los siglos primeros. Si eso es cierto ahí, mucho más en nuestro día. Cuando el Evangelio ha sido diluido. Cuando el Evangelio de la verdad no se predica. Cuando en lugar del Evangelio se reemplaza con entretener al hombre, satisfacer al hombre, como ir a un juego de pelota, de fútbol, béisbol, etcétera, o jugar videojuegos, no importa. Han reemplazado el Evangelio y la prédica del Evangelio. Están pavimentando una avenida directa para esto, lo que dice Pablo, la gran apostasía. Porque muchos, estimados oyentes, son cristianos solamente de nombre, no de corazón, no de espíritu, no de nacimiento, solamente de nombre. Dice aquí Segunda de Timoteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo 4, y versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes de sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán, ¿a qué? A las fábulas, a las historias, a las mentiras. Esta gran apostasía pavimenta el camino, ¿para qué? Según el Tesalonicenses capítulo 2, el hombre del pecado. Note, vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 3, 2, perdón, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga. Sin que antes, ¿verdad? Sin que antes. Y luego aquí está una letra muy importante. La I o la Y. Que añade a lo que se ha dicho. Lo acumula. ¿Qué sucede? Intensifica la apostasía. O sea, amigos, si cuando vamos a decir que la apostasía viene primero, la palabra y se manifiesta el hombre de pecado intensifica, la apostasía se va a empeorar, será mayor. Porque ahora, no solo, estimado oyentes, el corazón ha sido engañado, pero hay alguien que los va a engañar. ¿Con qué? Con señales, prodigios, mentiras, etcétera, etcétera. Y lo vemos esto, voy a adelantar mucho, ya estoy adelantando mucho. Una vez, esta mañana es solamente una introducción, ¿ok? Pero lo vemos, predijo Daniel, y también lo predicó Juan en el Apocalipsis. En Daniel es el cuerno pequeño. En Apocalipsis, estimado oyente, es la bestia. Dice, y se maravillan de la bestia que dio vida a la otra bestia. Pero note, vamos a leer un momento, ¿quiénes son los que se admiran? ¿Quiénes son, estimado oyente, los que siguen a esta bestia que cual dice Juan? Los que no están inscritos en el libro del Cordero. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. Serán perseguidos, serán atormentados, serán llevados a muerte, mas no amaron su vida hasta la muerte. Así que aquí, en 2 Tesalonicenses 2:3, la palabra I o la letra I intensifica la apostasía. O sea, cuando se levante el anticristo va a ser peor. ¿Por qué? Está contra Dios. Intenta suplantar a Cristo. No es Satanás. 2 Tesalonicenses 2:9, no es Satanás. El anticristo no es Satanás. Sino que dice versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás es enviado, estimado oyentes, por el maligno. Pero note aquí. Y cuando leemos una vez más, estoy avanzando mucho, pero cuando leemos en Apocalipsis, se le dio autoridad, se le dio poder, se le dio esto, se le permitió. ¿Quién es el que permite, estimado, todo esto? Es nuestro Dios. Ahí está la fe. Y ahí está la paciencia de los santos. Jehová reina. Jehová reina. Dice versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales de prodigios mentirosos. Trata de duplicar. Recuerden que según la Biblia va a haber eventos fenomenales cuando venga el Señor. Pero también va a haber estos eventos los cuales van a engañar a algunos. El propósito de esto, una vez más, no es dar gloria a Dios, sino apartarlos de Dios. ¿Cuáles son los apelativos? ¿Cuáles son los nombres que usa Pablo? Son tres. Los encontramos en versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y luego dice en versículo número 8, el inicuo o el anomos, ailei. Daniel dice el cuerno pequeño. Juan dice, la bestia. La bestia. La palabra en Tesalonicenses, una vez más, quiero establecer esto. Dice, versículo 3, dice, y se manifieste. O como dice en inglés, revealed. Es la palabra que apocalipto, como apocalipsis. No solo venida, manifestación, pero también revelación, o desvelar. ¿Desvelar de quién? ¿O revelar a quién? El hombre del pecado. Una vez más, nos da a entender, si nada más entendemos esto, versículo 6, versículo 7 y versículo 8, nos hablan, estimado, de este evento. No será secreto, no será desconocido. Incluso, note versículo 9, a inicuo cuyo advenimiento, parusía, ¿de quién? No del Señor, sino del inicuo. son las mismas palabras que se usan de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque trata de suplantar, trata de reemplazar a nuestro Dios. Y por eso Jesús dijo, vamos a Mateo 24. Jesús dijo esto en Mateo 24. Mateo 24 y versículo 8, dice el Señor Jesús, versículo 4 al 8, Mateo 24, 4 al 8, dice, mirad que nadie os engañe, nadie. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Me sorprende, una vez más, el número de veces que Jesús usa esta palabra, muchos. Versículo 5, vendrán muchos. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 10, muchos tropezarán. Versículo 11, muchos profetas se levantarán. Versículo 11, engañarán a muchos. Versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos, 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 la mayoría de muchos, estimados oyentes, no son de los del pueblo de Dios, son de los perdidos. Pero aquellos que profetizaban o profesaban ser cristianos, más bien dicho, el amor de muchos se enfriará. Pero note lo que dice el Señor. Versículo 6. Vas a oír de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Apenas sucedió que un volcán, no sé dónde. Todo esto tiene que suceder. Pero Jesús dijo, versículo 8, es el principio, es solo el principio. Que nos dan, va a haber una gran, pienso yo, gran persecución. Gran tribulación. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese título que se le dieron a Judas, el traidor, es lo que él practica, es lo que él promueve, es lo que a dónde lleva al hombre. Quiero unos versículos para concluir esta mañana. Quiero leerlos de Apocalipsis esta mañana. Vamos a Apocalipsis. El hijo de perdición. Y a través de estos símbolos, a través de estos cuadros, Juan nos habla de esta bestia, la cual es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el malvado, el cuerno pequeño. En Apocalipsis 17, quiero leer versículo 1 al 8. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La bestia, en versículo 3, sobre la cual está sentada la mujer, estimado oyente, es esa bestia. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, teniendo a mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de inmundicia, de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de la abominación de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre, ¿de quién? De los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, aún Juan se asombra. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas, 10 cuernos. La bestia que has visto, note aquí, era, no es, era y no es. No puede duplicar a nuestro Dios. Dios es el que era, el que es, y el que es, que era y que ha de venir. La bestia era y no es. No es. Y está para subir al abismo e ir a la perdición. Note aquí, una vez más, versículo 8. Lee, por favor, dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Se asombrarán. Viendo la bestia que era y no es y será, se asombrarán. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. No creyeron la verdad. Prefieren la mentira. Aquí hay señales, aquí hay prodigios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, mi experiencia sobrepasa, es mejor, es sobre lo que dice la palabra. No, la palabra del Señor es más fiel, es más segura. Dice, versículo 8, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Voy a brincar. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, note versículo 13, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14, por eso digo, a veces no entiendo todos los detalles, pero cuando vengo a versículos aquí, versículo 14, digo, ah, eso sí lo entiendo. Pelearán contra el Cordero los vencerá. Digo, amén, ahí ya digo, amén, ¿verdad? Porque Él, el Cordero, es el Señor de los señores y Rey de Reyes. ¿Amén? ¿Ves? Pues digo, a veces uno puede tratar de figurar, bueno, es más allá. Pero cuando llego a versículos como versículo 14 y dice, y los que están con Él, amén. ¿Sí? Son llamados, elegidos, no se apostatarán, no creerán los milagros, no creerán los prodigios, no creerán a la bestia. Su fe está fundada en la palabra del Dios viviente. Son fieles hasta la muerte. Amén. Oh, qué pasajes. Da gracias de decir aleluya y amén. Uno más y voy a cerrar. Ya estamos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 13, por favor. Aquí la bestia. La semana que viene vamos a ver, si Dios permite, un poco de más acerca de este que se opone, se levanta y se sienta en todo lo que es contra Dios, el cual es... Daniel lo profetiza, voy a darles un antemano. Daniel lo profetiza en Daniel 7. Si quieres leer Daniel 7, ve a repasar Daniel 7. Después se tipifica en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11. ¿Okay? Y pienso yo que el Señor Jesucristo también nos da algo de entender en ese discurso en el monte de Olivet. No habla exactamente de la persona, pero sí menciona la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Y lo, ¿sabes lo que dice Jesús? Dice, el que lea, entienda. Digo yo, ¿cuántas veces lo he leído, Señor? Y no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero pienso que da a entender esto, que cuando sucede este evento, el cual él predijo, será tan grande, será tan devastador, será tan destructor, no cabrá duda. No cabrá duda, estimado oyente. Una vez más, todos los creyentes van a alabar a Dios. Amén. Aún en la persecución, van a amar a Dios, van a dar gracias a Dios. Y los incrédulos, vamos a leer Apocalipsis 13. ¿Qué va a suceder? Versículo 11. Apocalipsis 13, 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y los moradores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Me gusta la historia, voy a introducir otra historia. Cuando dice Nabucodonosor a los tres jóvenes, ¿es cierto lo que he oído, que tú no quieres doblar? ¿No quieres doblar la rodilla ante la imagen? Cuando oigas el sonido del arpa, etcétera, etcétera, si os arrodilláis, bueno, como que no hice caso. ¿Quién es ese Dios que te puede librar de mi mano? El Dios el cual servimos nos puede librar de tu mano, oh Nabucodonosor. Y si no, no doblaremos la rodilla ante tu imagen. Y fueron echados aquellos tres jóvenes con las manos atadas, sus pies atados, cabeza primero, al fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Y se asombra Nabucodonosor. ¿No echamos 3 jóvenes, 3 varones atados en el horno del fuego? Cierto, rey, yo veo a 4 que se pasean. ¿Vean la historia? Salid, Sadrach. Salid, Abednego. Salid, oh varones. Y cuando salieron, dice, ni el olor de humo. Sadrach, Meshach y Abednego. Ni aún el olor de humo entre sus... Ni un cabello, ni un solo cabello había sido quemado. Aquí, estimado oyentes, dice... Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo al que no la adorase. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, es número de hombre. Es un hombre. Es un hombre. Nadie sabe qué es ese número. Nadie sabe a quién se aplica. Rubén, ¿ha sido que Ronald Reagan? ¿Ha sido Kennedy? ¿Ha sido, quién sabe? ¿Hitler? ¿Ha sido? Es un hombre. No sabemos quién es. Pero cuando se manifieste primero la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, aquel inicuo, el hijo de perdición. Entonces, estimado oyentes, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer oración.